El gobierno de la factoría decreta y garantiza felicidad para quien pueda pagarla. El precio es no sospechar que si la verdadera felicidad estuviera en venta, se llamaría de otra forma. Desintegrados entre las ruinas maquilladas de los imperios que se caen a pedazos. Integrados entre tanta desintegración, fantástica energía real e inexplicable. En caso de que el mundo se desintegre, la resistencia existe.
¡Ándale, ándale, 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 ándale! Y arriba, arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la vigésima, octogésima, quinta emisión de En caso de que el mundo se desintegre, desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran ronda de hispano, por donde les saluda Pirata y su amigo el señor Lagartija.
¡Hola, amigos del meteorito!
Encontramos la clave de todo.
Sí, cabrones.
Al final, un equipo internacional que investiga en diversas partes del mundo los efectos del bólido que cayó a la Tierra y que terminó absolutamente con todos los dinosaurios, nos trae a la luz que sí, cayó en Yucatán.
En Yucatán,
sí,
cabrones.
Con una potencia igual a 1,000 millones de bombas de Hiroshima.
Chale.
Sí, equivalente a 1,000 millones de bombas de Hiroshima y una masa de
10,000
veces mayor a la población humana mundial. Era enorme, como la isla de Manhattan. Más o menos.
No, no es tan grande.
Sí, bueno, no, pero hizo un desmadre.
Eso hizo destruir todo, güey.
Destruyó absolutamente toda la vida que había, todos los dinosaurios a la verga. Un asteroide entre 10 y 14 kilómetros de diámetro golpeó la Tierra en lo que hoy es la península de Yucatán hace.
La península soporta,
hace poco fue, sí. 65 millones de años.
Ah, sí, hace poco.
De acuerdo con un estudio que se publicará esta semana en la revista Science, realizado con un equipo internacional de 41 investigadores, se ha reafirmado las evidencias geológicas recabadas en varias partes del mundo, de que un único impacto ocurrido en el que hoy la comunidad de Chicxulub en Yucatán fue la responsable de la extinción de los dinosaurios lagarto.
Todo por Yucatán.
Todo por Yucatán. Esto también agregamos, produjo desplazamientos de forma de vida muy extraña,
como la del
extremadamente feo de Yucatán al DF,
claro,
y otras cosas. Al momento del impacto, gran parte de la plataforma continental se desplomó, dice uno de los que está investigando, ocasionando terremotos de más de 11 grados en la escala de Richter.
Pero, por ejemplo, los que estaban del otro lado del planeta.
Yo pensé que el 10 era el máximo, los del otro lado. Estaban en las Europas,
póngale.
Estaba el chino en la...
No había chinos, güey.
No había seres humanos.
No había seres humanos.
Estaba el dinosaurio chino. Estaba el dinosaurio chino. Y sí, se lo cargó el payaso también, porque parece que todo se oscureció. Hubo gigantescos tsunamis, terremotos por todas partes. Y se oscureció todo y esto dejó de hacer la fotosíntesis. Las plantas se murieron, los dinosaurios...
Solo sobrevivieron las ratas.
Ratitas, sí, ratitas.
Póngale cucarachas.
Sí, animales. Pequeños,
sí, que
esas cosas.
Sexo entre sí y entre la cucaracha y la rata salió el ser humano.
Pues sí, más complejo. Sí, el axolote no tuvo nada que ver ni nada. Es entre la rata y la cucaracha que nosotros tenemos evidencia que hay muchos seres humanos que descienden directamente en la escala geológica. Hijos dilectos son de la rata y del ser humano.
Cabrón.
El geólogo mexicano ha realizado muestras en la zona de impacto obtenido de los pozos petroleros de Pemex. Aparece Pemex acá.
Sí.
Y de la selva chiapaneca aparece Chiapas, con lo que ha concluido que tratarse de la zona carbonatada de sulfato de calcio, el impacto generó gases letales.
Letales.
Y bueno, y quitó todo el mundo.
Sí,
y
sí.
Hoy, 65 millones de años después, estamos aquí, visitando Yucatán.
Sí,
damas y caballeros, vamos a presentar rápidamente ahora, luego de esta extensa introducción de 65 millones de años, a toda la tripulación de la Nueva María Tijuana, que usted, que nos lleva con fila de pase cósmico, es el capitán Roger Vinilo.
¡Séquese, capitán!
Muy bien, paso adelante.
Todo perfecto.
Pasamos ahora a la... Si no está todo perfecto, no hay tiempo para no todo perfecto.
Sí, claro.
Con ustedes, la productora estrella de este programa de radio, ¡La Muda!
¡Séquese!
La evolución del ser humano llevada a la máxima exponencia sensual.
Sí, un programa impresionante.
Obviamente. Damas y caballeros, de momento de presentar ahora al técnico de este viaje con ustedes, el Mico.
¡Séquese, mi corete!
¡De tetas! Mico, hay que agradecer,
por supuesto,
a DJ Guacho de Monterrey, Nuevo León, México. Ustedes luego sabrán por qué.
DJ Guacho de
Monterrey, Nuevo León, México.
Participación.
Sí, luego estaremos aclarando en otro programa esto,
pero no se
preocupen. DJ Guacho de Monterrey, Nuevo México, gracias, carnal. Sé que colaboraste como sin querer, pero un abrazo grande.
No me
aviente un vaso, cabrón, camino hacia ningún lugar.
¡Allá vamos!
Aviso a la audiencia. El siguiente programa en altas frecuencias puede generar un comportamiento diferenciado explicado por los efectos inductivos que conforman la resistencia. Rogamos tener en cuenta que la resistencia eleva su temperatura y su potencia proporcional a la intensidad que la atraviesa. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta.
Desde San Salvador, El Salvador, cuna de valientes y tierra de pupusas, llega el Bielso.
¿Cómo está, Bielso?
Es increíble los sentimientos que puede generar la radio, un programa como En Caso. A mí también me pasó lo mismo que al desintegrado, que iba creciendo en furia, o cosas así como ustedes le mentaron la madre. Y así, cuando le dieron la despedida a Bush, lo recuerdo como si fuera hoy. Iba manejando y oyendo En Caso. Yo en algún momento de la historia yo pensé que Bush iba a...
A despedir a todos,
sin duda. Es así, güey.
Sí,
pero sin embargo, bueno, lo hemos despedido.
Pero bueno, todavía.
Está latente, sí, pero sí. Bueno, ya. Cuando le dieron la despedida a Bush, yo iba manejando y oyendo En Caso. Fue entonces cuando dijeron Bush. Sentí que me salió de lo profundo de mi justo ser. Sentí que Bush estaba frente a mí en la guillotina justo antes de ser decapitado. Sentí que ese bastardo se lo merecía. Y fue entonces cuando grité con toda mi ira: ¡Chinga tu madre! Bueno, amigos y amigas, me despido porque iré a mi terapia de Reiki en manos del señor Lartija y mi buen amigo el pirata Gachensi. Cúbranse, dice el Bielson de San Salvador, El Salvador. Hola, soy la flaca de Parral de Chihuahua, México.
Hola, flaquita.
Vengo a recordarles que exactamente es el día de hoy, es el cumpleaños de Maelsa, muchacho. Y quiero enviarle una felicitación y mi mejor deseo de salud, ya que
Maelsa,
como prefestejo de su cumpleaños y en un acto casi suicida, Elsa se le ocurrió ponerse a bailar ballet con una regadera después de bañarse y se cayó. ¿Qué hacía bañándose con una regadera?
No,
regando las plantas.
Por favor.
Se cayó. ¿Qué? Maelsa se cayó.
Pero está bien.
Santo madrazo. Y no sé, afortunadamente no se fracturó nada. Jovenaza. Está vital y porque siguió bailando en el piso. Maelsa, la conocemos. Pero creo que todavía anda dolorida y moretoneada. Así que a los abrazos con cuidado, ¿eh? Bueno, no abrazos, pero besos. Tiernos y de cariño a nuestra querida Maelsa de Parrar, un muy feliz cumpleaños.
¡Felicidades! ¡Pásalo bien chido!
Sí, pásala chido, Maelsa. Y la flaca de Parral dice: Elsa, Charalitos y yo aún seguimos esperando los tamales de Maelsa, que está...
Sí, ahora no puede.
Estos momentos no puede. ¿Por qué no hacen los tamales por ella, cabrones?
Sí,
o sea, ese cumpleaños de ella, no mames. ¡Cocoyome, repórtate! ¡Está reportado!
¡Cocoyome!
¡Está en reporte permanente! ¡Hola, amigos! Soy el Gran Barna de Mérida, Yucatán, México.
¿Cómo está, Gran Barna?
Vio lo del meteorito gigantesco. Usted estaba, güey. Usted vio. Usted sintió algo. Sí, ya sé, hace 65 millones de años. Pero vio, quedan rastros permanentes esa cosa. Bueno, el Gran Barna dice: ¿qué pedo, pirata, lagarto, cabrones? Ahora sí estoy confundido, ¿eh?
Claro, güey.
¿Sabéis cómo no quiere estar confundido? A ver, ¿es normal que mi novia se sienta y se comporte así toda rara una vez que ya hemos fijado fecha de matrimonio?
No, güey, no es normal.
Uy, güey, no lo asuste, cabrón.
No.
¿Quién ha pasado por esto?
Mándela a la chingada, güey. Sí, termina todo antes que lo haga ella.
No actúe de manera impulsiva.
No, güey, no es normal.
Que sí es normal que ande así como seria y un poco distante. No me toque, aléjate de aquí. Lo mismo le pasa a todas las desintegradas, o les pasó, o qué pedo. No manches, no, esto, lo que se fija matrimonio, y la vieja empieza a comportarse rarísimo, es señorita Quilombo.
Señorita
Después no tenemos más registro. Inclusive, luego, pero no hay pedo. A ver, quienes hayan pasado por esto, de que la vieja se les comportó diferente luego que le propusieron matrimonio y fijaron la fecha.
Si es normal.
A lo mejor son los nervios, güey. A lo mejor no le supo decir no, ni mergas que nos casamos,
y
está en una situación extraña. No manches, ya debo comprar el anillo de compromiso.
Todo,
pero ya me entró así como miedito. No se preocupe, porque tiene valor de reventa el anillo de compromiso. Usted lo compra.
Las preparaciones son en
luego la vieja,
wey.
Claro, luego lo lleva ahí al mercado de la piedad. No hay problema con eso. Cómprelo, güey. Pero fíjese, platíquenlo, porque dile, te noto distante, cabrón, desde que va. Porque a veces uno se hace películas.
Sí.
Ella no me habla directamente, le hablo y me da la espalda. Desintegrados ayuda, dice el Gran Barna desde Mérida, Yucatán. Llega el Doc Robert Alanis desde Tampico, Tamaulipas, México.
¿Cómo está, Land Rover?
Dale, bien, sí, una cosa así larguísima, mi nickname. Robert Alanis soy, el de
Robert
siempre, Alanis, cabrones,
sí.
El que todos me conocen. Bueno, estudio en el TEC, y un profesor muy importante de ahí me pidió que pase por la casa a buscar unos trabajos, ¿no?
Sí.
Todo esto se los cuento luego de haber hecho una especie de introducción con prólogo prólogo de 10 páginas, pero aquí vamos al pedo. Entonces voy a buscar los trabajos. Y mega mansión, el pinche profesor. No mames, donde él guarda sus carros, podrían vivir 65 familias. Y así, fotos con el gobernador. Me atiende la mucama, me dice, pásale, mijo, que ya lo atiende el señor. Pásale la verga. Y así, y entonces yo estaba en el estudio de él y fotos con el gobernador, fotos con personalidades de la política, el deporte, el espectáculo. Bueno, yo ahí en el estudio esperándolo y de pronto que entra él. Yo lo tenía con la característica que daba clases en el TEC. Traje, corbata, unos zapatos italianos bien chidos. Y no mames, un respetable licenciado honoris causa reconocido en todos los estados con Crocs. ¡Qué mamada!
No, sí no se puede,
pantalón de mezclilla, playera azul, gorra, chamarra roja y unas Crocs verdes.
Dios es injusto.
Dios es injusto.
Sí.
No solo eso, sí, sino que ya hay profesores del TEC que tienen muy mal gusto para vestirse, cabrón. No mames. Ay, ese mismo profe que de traje y corbata me daba clases, amigos. De Chile, échenle ganas. Quisiera saber si mis amigos de 31 minutos sobrevivieron al terremoto y si es posible que Calcetín con Rombomán ayude a la comunidad chilena. Bye.
Pues sí, claro,
como todos somos fan fiel de 31 minutos, el programa chileno fabuloso. Un abrazo para todos y nos quedamos con esa imagen del profesor honoris causa.
No, güey, no.
Por favor,
no,
cúbrase con algo, cabrón.
Basta de estupideces.
Necesito más loción.
Y quiero los medicamentos ahora.
Tiempo. Espacio. Control. Lo que se puede. Lo que no. Lo que se debe. Lo que no.
El juego reparte las reglas desiguales y las antenas anunciarán el éxito fugaz de lo que mañana dejará de desvelar al planeta. En caso de que el mundo se desintegre,
la resistencia existe.
Padre Celestial, hay muchas cosas que quiero conversar con ustedes, ¿eh? Neta,
¿hijo?
Hay... Sí, hijo, sí. Porque...
Hay... Me estaba buscando.
Hay muchos mensajes que
me llegaron todos los correos electrónicos.
Sí, no.
Vi que me buscaba por el Messenger, pero bueno, no estuve conectado.
No,
es... También vi que me estaba por el Skype, que me dejaron mensajes en el Twitter.
Bueno, escúcheme, Padre Celestial.
No estaba conectado.
Hay mucha corrupción que se está haciendo, se desenmascarando en la Iglesia Católica Apostólica Romántica. ¿Cómo es eso? Yo le digo, le acerco algunas cosas nada más. Mire esto, un miembro del coro del Vaticano, usted conoce al coro del Vaticano,
sí, claro,
y a todos sus miembros, ¿verdad?
A todos los miembros.
Bueno, un miembro del coro del Vaticano contrataba servicios sexuales de hombres jóvenes para el principal imputado en el caso de la protección civil italiana.
Sí.
AM y su ayudante Lorenzo Renzi, de 33 años, arreglaban los encuentros con Balducci a un ritmo pautado, cada dos o tres días. Ambos manejaban una red de jóvenes aspirantes a curas y a veces reclutaban a extranjeros en busca de permiso de residencia.
Claro.
No, pues claro, mire, a uno de ellos, el influyente Balducci, le prometió una gestión al Ministerio del Interior. Aquí hay grabaciones,
bueno,
donde
sí,
se escucha claramente, por ejemplo, Ángelo, no te digo más, 2 metros, 87 kilos, 33 años y completamente activo. ¿Usted qué? No, mire
claro
esto.
Sí.
Otra grabación dice que está tratando su del coro ahí a uno de los aspirantes. Le dice,
no, los aspirantes.
Tú pones música, te tragas el Viagra y adelante. ¡Avanti!
Bueno, sí. Está bien.
Bueno, Renzi le explica a uno de ellos la labor. Pillarás hasta 2.000 euros. No me toques las pelotas. Te hace falta
por
dinero.
Eso me llamó.
Pones un poco de música, sacas... Ahí se torna inaudible lo que sacas la y no sé qué.
Para
te tragas el Viagra y adelante. El chulo también daba más detalles. Tengo una situación en Nápoles, tengo una situación cubana, tengo un alemán que acaba de llegar de Alemania, tengo dos negros, un futbolista y uno de la Bruso y un bailarín de la RAI. ¿Cómo explica esto, Padre Celestial?
¿Pero cómo quiere que lo explique? ¿Está bien?
¿Cómo está bien? No, lo peor es que tengo más, Padre Celestial. Y Jafir, Jafir, manda desde España... Ah, perdón,
icónica.
En este momento de recogimiento, Padre Celestial, ¿es el coro del Vaticano?
Bueno, Freddy Mercury.
Mercury le ha aparecido en el cuerpo al Padre Celestial. Escúcheme, hombre heterosexual para mujeres
y
para...
El coro que está como muy activo.
Y el coro está activo, sí, ya lo veo que está activo, cabrón. O sea, no mames. No, aquí... Y a fin trae esta noticia desde España. Hombre heterosexual para mujeres y parejas en Toledo Capital. Fotos reales, bien dotado. Para tu placer y felicidad. 15 minutos, 50 euros. 30 minutos, 75 euros. Estoy abierto a todo menos al sadomasoquismo. No os arrepentiráis. Los haré gozar de felicidad como nunca.
¿Está bien?
No, ¿cómo está bien? Es un cura de Toledo el que puso esto. Y usa el pelo. Sí, y los gastos de la telefónica, ¿vio? Entraba líneas eróticas. Servicios pornográficos de pago por internet.
¿Tienes algo más para recriminarte?
Sí, tengo más. El cervecero exilio de Monterrey dice, me llegó una cadena que se supone que un cura tuvo una premonición en la que la noche del día 2 de marzo iba a pasar algo malo en Monterrey. No sé qué pasó, pero Padre Celestial, si los curas tienen esa capacidad, ¿por qué no predijeron lo de Haití, lo de Chile, lo de Francia? Si no, la pregunta es, ¿por qué hay gente que inventa estas pendejadas? ¿Por qué hay quien las reenvía? ¿Por qué estoy comentando las guías? Saludos, bandera, dice. No tengo...
¿Eso es todo?
Eso es todo, ¿le parece poco? Corrupción, corrupción por el gobierno italiano.
No es corrupción. Estamos perdiendo contra los evangélicos.
Contra los evangélicos.
Estamos perdiendo contra los mormones.
¿Dónde están perdiendo el fútbol?
Perdiendo gente.
Ah, pierden gente, claro, sí, más religiones que...
los cientificistas. Sí.
Ah, bueno.
Hasta con los judíos en Hollywood estamos perdiendo gente.
Están perdiendo... Sí. Bueno.
Así que Benedicto nos reunió a todos los soldados de Dios.
Los soldados de Dios.
Y nos pidió que busquemos seguidores.
Ay, bueno, estamos,
como sea.
A lo mejor una apertura de la iglesia. Están en los lugares que corresponde, en los lugares de drama, por ejemplo, presencia en Haití, presencia en Chile,
pues sí, claro,
presencia donde están los desesperados.
Y puesto como me corresponde.
Como le corresponde. Se va a adentrar en la selva chiapaneca, a lo mejor, como la han hecho. Se va a ir a los lugares de miseria, de pobreza. ¿Y dónde va a buscar seguidores?
A mí me tocaron las fiestas electrónicas.
¡No mames, güey! ¿Cómo que las fiestas electrónicas? Va a ir a buscar seguidores a la fiesta de electrónica.
Claro.
Y claro.
Claro.
Bueno, pero no hay lugares donde.
¿De malo?
Sí. No,
ni malo.
Mi nombre
artístico es DJ Celestial.
¡Joda! ¿Cómo?
No, joda.
Tiene nombre artístico. Ah, DJ. Usted va a estar afuera de las raves, de las fiestas electrónicas y.
Afuera no.
¿Cómo afuera no?
DJ Celestial adentro.
Va a ser de DJ.
¿Quiere escuchar un adelanto?
A ver.
¡Escuche esto! ¡Arrepentido!
Ahí grabada.
Sí, no lo lupié.
Me lupió mientras
sí,
yo le.
Tuve que lupiar porque, utilicé los audios de ustedes.
Entro al confesionario y me lupea.
No tenía tiempo de ir a grabar.
Pero no tenía tiempo, está muy ocupado. DJ Celestial.
DJ Celestial,
no,
así que
esto es tremendo.
Reclutar mucha
gente. No va a reclutar.
Ahora
nadie,
nos vamos a arrepentir, hijos. Después de haber ido a la rey, nos arrepentimos.
Venimos de la rey y nos arrepentimos. Perfecto, nos arrodillamos.
Me arrepiento de tomar pastillas para bailar toda la noche.
Me arrepiento, Padre Celestial.
Me arrepiento de bailar como joto debajo de la bola de espejos.
Me arrepiento, Padre Celestial.
Me arrepiento de mover el culo sin escuchar la música.
Me arrepiento, Padre Celestial.
Me arrepiento de haber comprado el último CD de DJ Celestial.
Me arrepiento, Padre Celestial.
¡Arrepentíos, hijos! ¡Y verán la luz! ¡Arrepentíos! ¡Y verán fijamente la luz! ¡Hasta que se les pase el efecto de la tacha! ¡Arrepentíos!
Me arrepiento, Padre Celestial.
Podéis ir en paz.
Llega la momia guanajuateña.
¡Ja!
¿cómo estamos, mi aguara?
Salí a comer con mi novio, fuera, sí, de la ciudad, en Pátzcuaro. Bueno, salimos desde temprano para aprovechar el día. Y por la tarde teníamos planeado ir al cine. Cuando terminamos de comer me dice, amor, hoy no podemos ir al cine. Y es algo tarde. Es que mañana tengo que salir de madrugada fuera de la ciudad, mi amorcito corazón.
Pero qué sospechoso.
A lo cual yo puse cara de martosa y le dije, ok, está bien. Terminamos de comer, fuimos por una rica nieve y me llaman mis primos para salir a un bar en la noche. A lo cual yo dije, sí, por supuesto. Claro. Hasta si no la tenía ganas de salir, iba a decir que sí. Puesto que yo no iba a ver a mi novio en la noche, bueno, chido, así fue. Me dejó en mi casa. Mientras me arreglaba, me llama mi novio, me dice que está en su casa, que nos vemos luego y que ya se va a dormir. O sea, luego mañana te veo, cabrón, mañana en la tarde y la chingada, todo perfecto. Pasaron por mí mis primos, ambiente en el auto, dispuestos a divertirnos. Cuando íbamos al bar donde iba a ser la fiesta, pasamos por otros bares de la ciudad. Cuando en eso veo fuera de un bar la camioneta de mi novio.
¡Pero qué hijo de la chingada!
¿Cómo
qué
puede
culero,
ser? Como exorcista volteé mi cabeza para confirmar que era la camioneta. Miré la placa, me fijé las calcas que traía y sí, era la de mi novio. ¡Hijo de la chica!
Sí, no, así no se puede.
Yo un poco molesta. No entré ahí. Levemente molesta, digamos, porque recordemos que no lo iba a ver en la noche, porque él salía en la madrugada y se tenía que ir a dormir. Le llamo inmediatamente a su cel. Sorpresa, inmediatamente me respondió. Creo que estaba dormido. Pensé, está fingiendo la voz este puto. Le dije muchas cosas. Y tú y tus amigos que no me invitaron a la fiesta, porque claro que ya vi dónde está tu camioneta. A lo que él me dijo, ya un poco molesto, mira, momia, mi camioneta se la presté a un cuate, así que déjame dormir tranquilo porque salgo en un par de horas, mi amor.
No,
sí, claro, le dije yo, descansa, bueno, ¿qué más va? Quedaba
puta madre. La verdad, no, pero eso no. Es una muy mala comunicación, sí, en la pareja.
Porque le tendría que haber sí, mañana salgo en la mañana y le voy a prestar la troca a mi amigo. Así no se puede. La verdad es que me dio mucha pena, pero decidí brindar para, en este caso, qué chido que fue impulsiva.
Sí que sí,
porque a lo mejor se quedaba con la bronca.
Claro,
lo cago, me quedo hasta las 7 de la mañana que salga del antro. El güey que no salía, se va a la casa, junta bronca, al día siguiente lo agarra cachetada y el tipo ni enterado. Fue un bochornoso el momento. Bueno, un abrazo desintegrado, Capi, un beso a la muda, todo me despido camuflándome con el paisaje.
Y esa, y esa troca no es.
¡Esa es la de mi novio! ¿Qué hace? ¡Bueno, no tendría que estar aquí en este momento! ¡Con su chingada!
Esto no es la fabulosa comunicación interactiva que ofrecen los medios convencionales de comunicación. En caso de que haya creído que el mundo tiende a la interacción. Esto es en caso de que el mundo se desintegre. Entra a canaltrans.com y recomiéndaselo a 10 amigos en los próximos 2 días. Si no, el estado de Nevada podría prohibirte la entrada a todos sus casinos. Esto es un spam de sonido. Y si quieres no volver a escucharlo, presiona donde dice borrar.
Amigos y amigas, este es el pronóstico actual del tiempo extendido para este fin de semana. Ha sido una semana con tempestad en Europa Occidental, lluvias en Haití y Cuba, mientras que aquí en Caracas, en Guarayra, el pano está que arde. No hay fuertes lluvias en Chile por ninguna parte. El norte estará con sol y nubes, mientras que el centro tendrá la pepa de sol. Hacia el sur, a partir de Concepción, es posible gotas refrescantes. Hubo temperaturas máximas de 25 grados centígrados en Curicó y 22 en Valdivia. Los vientos fueron débiles, entre 17 y 2 kilómetros la hora, pero hay información de vientos de 74 kilómetros por hora en Isla Diego Ramírez. ¡Increíble! ¡Casi huracanado! Bolivia tiene fuertes lluvias dispersas y donde menos lloverá será en La Paz. En Ecuador hay poca lluvia y en Colombia, donde más lloverá, será en Cali. Pero también hay nubes tormentosas en Cundinamarca y Pasto. La temperatura en Pasto entre 23 y 46 grados centígrados. Hay entrada de nubes hacia Venezuela por el sur continental. Mientras tanto, en el norte del mar Caribe, con tanta agua salada, luce seco. Más arriba, en Haití, continuará cayendo una lluvia débil pero constante. Argentina luce calurosa desde San Luis hasta Tucumán y poca lluvia como en Uruguay y Paraguay por ahora. Hay nubes tormentosas y lluviosas en Río de Janeiro y región sur de Brasil. En Europa las Islas Canarias lucen con vientos de la calima, mientras que por encima Madeira, Portugal, transitan las nubes lluviosas rumbo al centro de Portugal. Desde allí se espera que cubran todo el territorio español, causando lluvias dispersas para este fin de semana. Habrá lluvias frías en Madrid y en Huelva, chubascos en Málaga. Todo el centro luce congestionado por nubarrones que se mueven hacia Valencia y Barcelona. Mientras tanto, Santander y el norte tranquilos ahora, pero atentos porque las lluvias os pescarán en cualquier momento. Después dicen que yo os dije o que yo no os dije que la cosa era ahí abajo. Fíjense, Francia luce totalmente despejado. Esto es inaudito. Inglaterra poco nublada, Italia nublada y con lluvias heladas en Ferrara. Mientras tanto, Grecia está como si nada pasara. Y México, en Cerro Azul es posible que llueva porque el resto estará en su mejor momento. Mientras tanto, allá arriba en el Gabacho Imperial, los vientos han continuado ascendiendo hacia el sur, manteniéndose constante en Texas. La gran nubosidad del este se aleja, despejando las costas, mientras que por el oeste sigue la entrada de nubes por Washington y San Francisco, California, dispersándose hacia Colorado y Topeka con lluvias pasajeras. En Yokohama y por todo Japón continuará lloviendo, y en Tel Aviv iluminado. El resto, bien, hay nevadas al centro de Canadá. Si desean más detalles en el seguimiento de estos fenómenos atmosféricos, visiten http://lluviasdesintegradas.blogspot.com y tomen el control. Informó, para en caso de que el mundo se desintegre, Helter Skelter, Caracas, Venezuela.
Fans y fieles seguidores de PTT Danilo y el Conejo Satánico.
¿Cómo está, Conejo Satánico?
Ay, por los 11 años, en caso no vengo solo, vengo acompañado de PTT Danilo. Antes de comenzar la historia que les traigo, solo quiero aclarar que las historias son vivencias pasadas y no son inventadas. Para los desintegrados que digan lo contrario, que se la mamen a PTT Danilo, si es que pueden, porque la lana dificulta la tarea.
Dificulta, pero se puede, se puede.
Así que se la maman si no creen en esto.
No, pero...
Pero hoy estamos en un momento especial de la historia de PTT Danilo, porque queridos amiguillos, hagan ronda porque vamos a ir a dónde, de dónde salió PTT Danilo. ¿Cómo es que llegan a los brazos de la familia del Conejo Satánico?
Claro,
era en el mes de agosto. Mi madre tuvo que ir a un matrimonio de unas de sus comadres, que dicho sea de paso, no era en la ciudad de Juliaca donde residimos, sino en una zona rural, es decir, en un pequeño centro poblado ubicado a 20 kilómetros de distancia de Juliaca. Pero mi mamá no fue como invitada al bodorrio, sino más bien fue como ayudante de cocina para atender a casi 150 personas.
¡Chale!
Pues la comadre hizo lo mismo para el bodorrio de mi madre, es decir, vino de ayudante.
Devolución de favor.
Exacto. Esa costumbre es conocida por estos lares con la palabra en quechua Aini. Chido. En algún momento vamos a hablar de algunas costumbres que tienen que ver. Platicado con Antrax de Oruro, Bolivia. También las costumbres de ser compadre de algo, ¿no?
Y lo chingan.
Si te dicen, si en Oruro, Bolivia, por ejemplo, te dicen, oye, güey, quiero, me voy a casar, ah, qué chido, y quiero que seas compadre de bebidas.
Pero puta madre,
ya me cagaron, porque el compadre tiene que pagar las bebidas.
¿Cuántos invitados son?
No, lo chido es que hay un chingo de compadres. El compadre de bebidas, chido, claro. El compadre de música, que es el que le paga la banda, el compadre, póngale, de salón, que es el que pone la casa, el compadre de todo.
Para el que se casa está chido.
Pero te cagan. Para el que se casa está chido, porque tiene que buscar a los compadres. Para que es nombrado compadre, como que lo cagan. Pero bueno, esta es más o menos una historia así. Ella fue a ayudar a la casa de la comadre, no como invitada, no, sino para ayudar, para ser, como dice la palabra quechua, aini. Así que mi mamá, junto a otras señoras martosas, tuvieron que preparar gran cantidad de asado, sopa de quinoa, sopa de menudencias, etcétera, para saciar el apetito de los invitados, que ya estaban bien pedotes y bailaban al compás de una banda de músicos contratados para la ocasión. Las señoras, ya en estado etírico, giraban con sus faldas como si fuesen trompos. Los varones bailaban pasos de morenada como si hicieran paso de gorilas machos en celo. La banda tocaba heavy metal andino, es decir, los huaynos, y ya más tarde, cuando la fiesta ya pasaba a otro nivel, tocaban tuntunas. Bueno, así con el aini, mi madre si disponía a retornar a Juliaca, ya había cumplido, había cocinado, la fiesta había sido un éxito, y se retiraba mamá con sus hijos para Juliaca. Bueno, pero la comadre, que todavía estaba peda, le dice, gracias, comadre, por haber atendido a mis invitados, y le quiero dar este dinero, es pa' usted, comadre, por ser tan buena, comadre. Y la abrazaba. Mi madre se negó, respetando las costumbres ancestrales, dijo, no, no, dinero no, y abría los brazos así. Entonces la comadre le dijo, no, si no quieres mi dinero, entonces vamos al corral y llévate dos carneritos para que los críes ahí en tu casa, comadre. Y ahí no se pudo... Claro, estamos asistiendo al nacimiento de Petete y Danilo. Fuimos al corral donde estaban los corderos recién nacidos y mi mamá vio uno moribundo porque no tenía madre. Es decir, los culeros de los pastores que cuidan las ovejas, pues equivocaron y sacrificaron a la madre del borreguito. Y las madres no se sacrifican, cabrón. No, y bueno, lo cogí en mis brazos, lo tapé con una manta porque estaba temblando el pobre. Y aquí hay otra, hago un paréntesis. También el cariño que ha despertado entre los desintegrados a Petete y Danilo, y en el nacimiento queda claro
que
este, existe esa química. Son desintegrados estos borreguitos. Y bueno, y ahí estaba, así que lo tapé con la manta y lo... ya teníamos uno, faltaba otro. Había muchos, hasta que mi madre lo vio y yo también lo vi. A diferencia de los otros, este sí tenía una oveja madre, pero su madre se negaba a amamantarlo porque era primeriza. Pero esa ovejita era una oveja desintegrada, se alimentaba de cualquier oveja. Es decir, se acercaba a cualquiera que estuviera dando la teta, que estuviera amamantando, y se peleaba con las demás crías y mamaba igual. Haciéndose, ganándose la vida, empujando a las otras crías, y solo atinaba a llorar. Luego, al saciar el apetito, jodía a las demás ovejas. Ah, era todo un culero el borreguito con sus 2 semanas de nacido. Y ahí, llegando a la casa con ambos corderos, mi mamá se puso muy contenta y le dio leche al moribundo, quien en menos de un minuto se terminó toda la leche. Y el segundo culero también recibió atención. El primero, es decir, el moribundo, fue bautizado Petete. Y el segundo, el culero, recibió el nombre de Danilo. No siendo más, se despide usted, el Cumpa Conejo Satánico. Saludos a Arafli, a Luli y a todos los que siguen las historias de ambos corderitos. Gracias, dice Conejo Satánico. Otro paréntesis hago acá. Fíjense qué notable, porque cuando fue bautizado Petete, el corderito del Conejo Satánico, el Conejo Satánico no sabía de la existencia de Encaso.
No, güey.
Y sin embargo, ya manejábamos ese término de estar apetetado.
Póngale.
Casi moribundo.
Sí que sí.
Es fabuloso esto, ¿eh? Un abrazo grande para el Conejo Satánico y básicamente para nuestros superhéroes corderos, Petete y Danilo. Hola, amigos. Soy JCI desde Chile.
¿Cómo estás, JCI?
¿Recuerdan el episodio de mi supuesto superhéroe favorito, Darth Vader Police? Es decir, mi padre.
Sí que sí.
Sí, güey. Y mi mamá han estado, bueno, mi padre y mi mamá han estado en Talca aguantando absolutamente todos los embates. Fue una de las zonas más castigadas, Talca, sí, del terremoto. Wey. Tiembla casi como reloj, 30 minutos. Pero bueno, voy a contar una pequeña historia. Nunca fui de los que tomaba los desafíos en serio. Los dejaba de lado porque como es que me aburrían y ya. Sobre todo los físicos, los que se reflejan en mi estética forma y mi esférica forma, sí, digamos. Sí. Tiene que ver con eso. Mi papá siempre fue de los que intentaban darme de esos desafíos porque sabía que el vato me podía ganar. Y me decía, el primero que llega a la esquina, ahí raspa aquí, y esas cosas. Pero nunca me motivaba, no llegaba a motivar. Corta leña, carga cosas, alcánzame eso de arriba.
Que está culero.
Sí, pero los desafíos mentales siempre les gané a mi padre. Porque cuando él me decía, corta la leña, yo le arrojaba una regla de 3 simple.
Póngale.
Y decía, y esto, y esto, y esto. Y entonces estábamos como en armonía permanente, al menos hasta el 3 de marzo de 1985, donde no tuve ni tiempo para atender lo que era un terremoto. Y lo que me dejó un temblor horrible, un temor horrible a los temblores. El vato, como jefe y líder, siempre tuvo un buen juicio ante pelotudeces varias o desastres. A veces, cuando pasaban cosas graves y estaba trabajando, no lo veía ni por 3 días. Hablé con él hace unos minutos después del terremoto del 2010, ¿no? Y me calmó y supo cómo hacerlo. Diablos, no tiene ni idea de cómo lo hizo. Yo no tengo idea de cómo lo hizo, siendo que aún estoy algo aterrado. No es porque sea mi padre, sino porque sabe cómo hablar. Sabe las cosas que decir en el momento exacto. Admiro a ese vato. Por algo es mi superhéroe. Bueno, aunque no se lo haya dicho nunca a mi padre. Y se me salen los lagrimones cada vez que no se lo digo, cada vez que siento esa sensación y no lo reconozco ante él. Que estén bien por allá, lo único que le pido cuando todo esto termine, que al mico se tronen unos 1000 vasos por nosotros. Un abrazo para toda la banda chilena. Y JCI, dígaselo, encuentre el momento, así como en chiste, como medio pedotes, como hablando de cualquier cosa, y palmele la espalda y dígale, güey, neta, eres mi héroe. Yo sé que su padre lo va a agradecer muchísimo y usted se va a sentir muy chingón.
Hablemos en confianza, hablemos en familia.
En caso de que el mundo se desintegre, llega a usted gracias al aporte desinteresado de la Unión Desintegrada de Dragones Dorados. Gracias a ellos, este programa continúa al aire y mantiene un alto nivel de libertad expresiva e impide que nos digan lo que debemos decir, permitiendo que en este espacio se diga lo que se quiera decir. Bueno, si no quedó muy claro, lo digo más fácil. Este espacio se mantiene con el aporte de los suscriptores.
¡Gracias, dragones dorados!
Desde León, Guanajuato, México, llega Manuel Oblón.
Ah, ¿cómo estás, Manuel?
¿Qué onda, nave? Hacía rato el lagarto, y creo que va a coincidir conmigo, que no me sentía tan identificado con un mensaje como el de Manuel Oblón. Sé que muchos desintegrados lo van a sentir de la misma manera, y es por lo que nosotros muchas veces decimos que luego de muchísimas cosas a lo largo de nuestra historia, digo, de la nave María Tijuana, somos privilegiados de alguna manera. A entender, Manuel Oblón de León, Guanajuato, dice, ¿qué onda, nave? Aquí, fíjense, estaba pensando, cavilando, esos momentos que uno se pone filosófico, quiero tener la libertad de dedicarme a lo que me gusta, pero no tengo la más puta idea de cómo lograrlo. Me gusta la mercadotecnia, un chingo, es mi carrera, pero siempre y cuando se mantenga en el plano honesto, o sea, imposible de encontrar. Me gusta el diseño gráfico, un chingo, pero sin restricciones de tamaño, formas, colores, contenido, sin objetivos comerciales, o sea, imposible de encontrar. Me apasiona la música, la poesía, el dibujo, la pintura, pero sé que de eso no voy a comer, y lo que me puede mantener, que es donde chambeo y todo, no me gusta, ni madres. ¿Cómo se puede leer entre líneas? No estoy feliz, pero tampoco estoy deprimido y tristísimo. Simplemente me siento como atrapado, harto de vivir en un sistema que me orilla a abandonar lo que me gusta si quiero sobrevivir. Pero mis formas de combatirlo simplemente perjudican mi bolsillo. Y aunque así me vale madres y no lo dejo de combatir igual, pero así estoy. A pesar de que tengo tan solo 24 años, me encuentro en dilemas que pensé que tardarían mucho en llegar, y sigo resistiendo sin ganar, sino al contrario, perdiendo mucho en material, quizás más por soberbia que por conveniencia. En fin, sé que muchos que no tienen chamba me van a putear, porque me van a decir, wey, no valoras tu trabajo, tú al menos tienes para sobrevivir la chingada, pero simplemente ya no puedo con esto. Espero no haber aburrido con este mensaje, pero necesitaba ser escuchado o leído. Desde el planeta Tierra, levanta muy en alto la frente, y con un estandarte de la resistencia se despide el coronel Aureliano Oblón. Buen día, viva la resistencia, dice Emanuel Oblón. Un abrazo grande para Emanuel Oblón. Y sí, una cosa no quita la otra. Lógicamente, sé que sí, a alguno que le falte lo que tienes tú va a decir, güey, qué mal estás. O sea, tienes todo para ser feliz y andas ahí cavilando. Pero lógicamente, uno cuando tiene un piso de felicidad va siempre por más.
Claro,
un piso de satisfacción va siempre por más. Y está bien, porque es el motor de la vida, güey. ¿Sabes lo que está mal, Emanuel Oblón? Cuando digas, bueno, ya no voy a luchar más. Sí, ya, listo, está
ahí
bien.
Ahí valió, güey.
Así que, más allá de lo que te dé de comer y lo que te guste hacer, trata de nunca quitarle espacio a lo que te gusta hacer. Y, por supuesto, comer hay que comer, cabrón. Así es, son las reglas desde que nosotros vinimos a la historia.
Sí, que sí.
Bueno, un abrazo grande, bien grande para Emanuel Oblón. Y no crea que es un sentimiento único, cabrón. Un chingo, pero créame, un chingo de desintegrados sienten como usted. Luego están los Roberto, que a lo mejor no se plantean nada.
Y
lo único que dicen es, no, bueno, más lana para poder alcanzar la felicidad. Luego se topan con que no es esa la realidad. Pero bueno, ahí, un abrazo para Manuel Oblón. ¡Entropía!
¡Ja! ¿Cómo está, Entropía?
Hola, gentes bellas, tengo muy pocas certezas en mi vida.
Ajá.
Otro que compartimos plenamente, querida Entropía. Pero me parece que ya es hora de que mande mi foto entrópica para la sección foto de dientes. O tal vez no sé, pirata, usted,
qué guapetona.
Usted decía el otro día que el 11 no era un número divertido, que para un aniversario por cumplir, que 10 o 15 resulta como más, por decirlo de alguna manera, más impactante. No pierda de vista que el 11 es, por ejemplo, el número primo de dos, el primer número primo de dos cifras.
Eso debe ser importantísimo, güey.
No me convence demasiado, pero
eso debe ser importantísimo, güey.
¿Para
qué sirve?
Bueno, no sé. Eso puede llegar a ser importante el día que nos comuniquemos con los extraterrestres. Claro, porque según la película Contacto, una de las primeras cosas que van a hacer será mandarnos números primos a través de señales de radio. Y bueno,
qué chido,
estamos preparados,
sí, que sí,
para
tiene
recibir
que ser en esta temporada.
Tiene que, sí, sí. Ya el próximo año no recibiremos mensajes extraterrestres a tomar por culo, ¿eh? Bueno, así que felices 11 años de parte mía de los extraterrestres, de los copados. Se te queda fuera, dice, muchos besos de parte de Entropía. Hola, amigos, soy el hijo de Tlaloc de la antigua Tenochtitlan, México.
El hijo de Tlaloc.
Mira,
Rata Lagarto Muda, Mami Capirucho, Roger y el Mocolado, desintegrados. Espero esto sea mandado a mediodía de Andorra. No mames, fue enviado a mediodía de Andorra. Sí. Por eso está siendo leído, pero está más largo que el hijo de Tlaloc.
Hijo de Tlaloc,
sí.
Hijo de
Escuchando
Tlaloc.
El programa del día miércoles 3 de marzo del año en curso, sí. En la parte de la familia que vomita en el carro, me hizo recordar un episodio, uno de los más asquerosos de mi vida, de una peda memorable. Permítame les cuento, hace algunos años, cuando aún era un estudiante universitario, festejamos el cumpleaños de un camarada en la casa de unos amigos, a quienes llamaremos los Pokés. Bueno, resulta
¿No
que...
¿No puede decir que todos terminaron vomitando también?
A ver, y yo les digo, a ver, en determinado momento, fondo, hasta que
Conozco
se bebía todo. Fondo. Y así, ¿no? E iba chupando y chupando. El cabrón comenzó a vomitar en el mismo vaso que tomaba. Y era imposible hacer fondo así.
Claro, ¿no?
Porque hacía fondo,
sí,
vomitito, fondo,
claro,
vomitito,
no se
fondo, vomitito.
Nunca.
Podría haber sido infinita,
sí,
la escena.
Un efecto, como las velas esas que no se apagan.
Sí, tan fuerte era la asqueada del estómago que el líquido se le salía por las fosas nasales.
No mames, güey.
Por los lagrimales. Y oraba vómito, güey. Le salía de las orejas pus. Y vómito.
Miérselo.
Y mierda.
Joder.
Sí. Bueno, inmediatamente comencé a sentir cómo el contenido de mi estómago comenzaba el ascenso hacia el esófago y sin poder contenerme apresuré a correr al baño. ¡Oh! El cual ya estaba siendo invadido por el resto de todos los borrachos que ya le habían ganado la parada, ¿vio? Y lógicamente, lo cual también estaban vomitando y salpicando con sus fluidos gástricos la ropa de todo y todo en un gran vómito.
Sí,
inmerso. Sí, bueno, luego, el pirata lo leyó mal el mensaje porque creo que pasaron otras cosas porque está demasiado largo si fue
la más.
Pero no importa, podata uno. México quiere entrar a la economía basada en la... No, no puede venir a decir una un discurso no, político no, no, no. Luego de que está todo vomitado.
A la verga con los podatos.
A la verga con los podatos. Un abrazo al hijo de Tlaloc. Hola, amigos. Soy Héctor Malo de Morelia, Michoacán, México.
Hola, Héctor Malo.
Un día antes de que el mundo se desintegre.
Sí, güey.
Me burlaría literalmente y abiertamente de los güeyos, de los que me burlé anteriormente de forma subjetiva, inclusive de los que no se dieron cuenta. La mayoría de ellos, Robertazos. Y bueno, pues ya llevo varios meses de escucharlos y pues no había tenido la oportunidad ni la valentía de escribirles, aunque ya sé que también hay veces en las que yo mismo me he catalogado como Roberto. El asunto que planteo es de otra índole. Mis jefes padres me hicieron renunciar de una mafia del ISSSTE, Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a una un poco mejor, digamos, a los puntos de vista de esos mismos jefes, refiriéndose a un local que ellos habían montado. Pero puta madre, ahora parece que toda mi vida se las debo a ellos, a mis jefes, a mis padres.
Sí que sí.
Tienen el control sobre mis ingresos, sobre mis egresos, mis pasatiempos, sobre mis gastos. Y si
¿Y
se...
qué mejor para un padre?
No, claro, y si me pongo rebelde, ellos saben con qué contrarrestarlo.
Sí que sí.
Ah, y eso en la mafia del ISSSTE no me pasaba, haciendo recordar de todo
que
el
las
camino.
Mafias familiares son peores, güey.
No, sí, no hay nada sí, peor. Sí, la sí. Mafia familiar es lo...
Es terrible,
lo que sí, güey.
Sí, sí.
Dice, no me van a dejar ser libre hasta que les pague todo lo que les debo. Tengo miedo, porque aún que sé que soy capaz de afrontar distintas pruebas lejos del bienestar, me hace daño dejar a mi familia cuando sé que alguien más va a sufrir. No por mi ausencia, sino por el papel que yo desempeño. Y esa persona puede ser mi carnala, que también está prisionera.
Oh, sí que sí.
Su familia tiene todavía... Van a chambear...
Todos prisioneros.
Todos prisioneros. Ah, bueno, lo peor
no,
de todo.
Hay que aplicar una estrategia. Algo.
Sí, algo hay que hacer. Hay que agachen y cubran, se confundan con el paisaje y múdense de estado, cabrón.
Sí, sí,
un abrazo para Héctor Malo y para la carnal ahí en Morelia, Michoacán. Aquí llega
Camparita.
Kaviki de Culiacán, Kaviki, Sinaloa, México. Kaviki llegó con Camparita. Kaviki, Campanita. Perfectamente. Nosotros estamos aquí.
Sí, ya, que sí, güey.
Perfecto. Estamos para brindar y brindamos. Brindamos por Héctor de Cuernavaca, por Reo 12, por Bodoque del DF, por el Angelation, por el Pipe Epiléptico, por el Homer, por la Peque y el Moped Pacheco, por el No Sé Si Soy Ateo, por el Kefos de New Jersey, por Seo el Checo, por Iván el Seco, por el Popochas, por Super Bill de Potosí, por César de Cincinnati, por el Menio de los Lagos Mamones, por el Guachi Montón, por J. Paulo.
Huesque, huesque, nace whisky. Huesque, huesque, nace a. Ah. Huesque, huesque, nace whisky. Huesque, huesque, nace a. Ah.
Así nos despedimos, que nos doy que por hecho, por nos escuchan a través de la red, retransmisora CR3. Nos estaremos recontando el día lunes.
Sí, que sí.
Perdón, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea.
Póngale por caso.
Maelsa de Parral de Chihuahua.
Sí, felicidades, Maelsa.
Abrigados aquí con sus bufandas. Le mandamos un abrazo y un beso bien, bien tronado. Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido, como siempre,
un verdadero placer.
Y la raza del DF mexicano.
Papuche desde París, Francia.
Marito, el Juaní, Managua, Nicaragua.
Pues conseguí el micrófono, micrófono. Como te digan las chicas. Un abrazo, carnales. Les saludo el paquete desde Cerro Azul, Veracruz.
Reportando desde el Mediterráneo, Megatron.
Que tú me seas la chida, tu madre.
Ese es Marco, mi
compañero.
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.